Corazón herido, el que tenemos en este comienzo de temporada, porque faltan 16 de entre nosotros, porque todavía hay mucha gente en los hospitales, porque el zarpazo del terrorismo asesino ha marcado España. Y qué dolor el que sentíamos en las playas y las montañas y los ríos cuando oímos la noticia. Y qué dolor sentiría en el corazón Albert Rivera, catalán, que desde luego veía cómo se ensangrentaban las calles de su ciudad. Albert Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Cómo te enteraste tú de lo que acontecía?
Pues mira, yo estaba en Menorca, justo íbamos a dar una charla, en unas charlas que se hacen en verano, muy conocidas ahí en la isla. Estaba veraneando con mi familia y aprovechaba para hacer esa conferencia y justo iba de camino y recibí una alerta de mi equipo de prensa diciendo, ojo, que ha pasado esto en las Ramblas, pero bueno, sabéis que no había mucha incertidumbre en aquel momento. Y estuve ya conectado todo el rato siguiendo la noticia pues a través del teléfono. Luego hablé también con el presidente de gobierno, hablé con otros compañeros y bueno, en fin, la desgracia se iba conociendo, ¿no? Pero tuvimos incluso que anular esa charla y fue durísimo porque verlo a distancia, pero que se hable de tu ciudad, de tus calles, de tu gente y que a Barcelona se asocie el terror, el miedo, la muerte, pues la verdad es que era entre surrealista y terrorífico.
Verdaderamente era el momento en que reconocíamos que lo que ha pasado en otros lugares de Europa y del mundo pues va a seguir aconteciendo desgraciadamente entre nosotros. Y después se produjeron poco a poco las reacciones políticas, un escenario al menos inicial de mucha inmunidad en torno a los presidentes de la Generalitat y de España y del Rey, una manifestación y después una paulatina ruptura. ¿Cuál es el juicio de Albert Rivera sobre lo que está pasando, sobre este resquebrajamiento?
Bueno, yo creo que el resquebrajamiento es previo, ¿no? Es decir, vamos a hablar claro, el proceso separatista en Cataluña tiene como objeto separarnos y, por tanto, todo lo que sea unidad, todo lo que sea solidaridad, todo lo que sea unión entre españoles les molesta profundamente. Y entonces, que esto aconteciera, para bien o para mal, en medio de este proceso separatista que llega a su fin, pues yo creo que algunos pues han intentado manipularlo, utilizarlo, incluso les ha molestado la unión, ¿no? Les ha molestado incluso que estemos todos unidos y la prueba de ello es cómo intentaron boicotear la manifestación unos pocos indecentes que intentaron manchar el nombre de las víctimas y no respetaron ni su duelo, ¿no? Entonces, bueno, yo como barcelonés me sentí dolido por algunos que intentaban boicotear aquello, pero también orgulloso de los que no hacen ruido, de los que respetaban, de los que en silencio se manifestaban 500.000 de personas, ¿no? Se organizaron bien algunos, orquestaron aquella jugada, pero la verdad que la mayoría no respondía a eso. Yo estuve en aquella manifestación y la mayoría de gente no estaba, digamos, haciendo un show separatista, sino que estaba respetando a las víctimas y mostrándoles todo su dolor, ¿no? Así que, en ese sentido, como siempre, unos pocos intentan empañar la imagen de todos, pero yo creo que la ciudad de Barcelona, España como país, ha demostrado que somos un país solidario y para mí ver pues la gente en Barcelona donando sangre, los policías, los taxistas, los comerciantes, los sanitarios, los bomberos, todo el mundo colaborando en mi ciudad, pues yo creo que es algo que, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos en España, como lo hicimos en su día en el 11M en Madrid.
Conocemos desde esta semana y gracias al trabajo del periódico de Cataluña que la CIA había proporcionado una alerta sobre lo acontecido en las Ramblas el pasado 25 de mayo. Ciertamente estas alertas son relativamente frecuentes y las Ramblas es un lugar concurrido. Pero en fin, eso nos hace pensar, por ejemplo, por qué no había bolardos en ese lugar. ¿A juicio de Albert Rivera ha habido algún tipo de imprevisión?
Bueno, mira, cuando hay un atentado de esta naturaleza suele pasar como con los accidentes en general, que hay varias cosas que fallan o varias cosas que no prevemos, ¿no? Y hay muchas preguntas abiertas sin respuesta todavía hoy que yo creo que, pasado ya unos días, merecen respuesta, ¿no? Que los españoles se merecen respuesta, pues ¿por qué unos terroristas están durante mucho tiempo en ocupas en una casa en Alcaná? ¿Por qué acumulan 120 bombonas de butano y explosivos? ¿Por qué hay imanes que se suben a un púlpito que en vez de rezar, digamos, en este caso en vez de orar por la paz o la solidaridad, están planeando atentados terroristas como el imán de Ripoll, en los que hacemos la pregunta de por qué Bélgica nos escribe y nos pregunta por ese imán y no se actúa, nos preguntamos qué coordinación ha habido entre el Ministerio del Interior y la Generalitat, por qué ese aviso de la CIA, de los servicios secretos americanos, dónde llega, a quién le llega, quién la desestima. Es decir, hay muchas preguntas abiertas que creo que ya a estas alturas nos merecemos respuesta. Nosotros hemos pedido la comparecencia inmediata del ministro de Interior, porque creo que el gobierno de España también, como gobierno que tiene que coordinar toda la política antiterrorista, tiene que explicar cómo ha ido esto. Y también hemos pedido la comparecencia de Forn y Puigdemont en el Parlamento. Yo creo que una cosa es respetar el duelo, que es lo que hemos hecho algunos, y no intentando manipular una manifestación, pero una vez pasado el tiempo, tenemos que saber qué ha pasado para que no vuelva a suceder, y si hay responsabilidades en algún error político, pues evidentemente que se asuman responsabilidades, ¿no?
Que no había bolardos es un hecho, que no se implementó mayor previsión también lo es, pero cosas que efectivamente pueden incluso disculparse, puesto que a veces la realidad nos supera, no disculpan el hecho de que se mintiese. ¿Por qué la Generalitat negó hasta en tres ocasiones que la CIA hubiese alertado de lo que podía acontecer en las Ramblas?
Claro, esta es la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué haces? Porque una cosa es cometer errores y otra es ocultarlos o mentir específicamente o con dolo, ¿no? Y evidentemente el señor Puigdemont, en una entrevista que le hicieron en La Sexta, le preguntaron dos veces seguidas, ¿no?, si había algún tipo de información de servicios secretos. Además, se dijo de manera general, no se dijo de un país concreto, y él negó esa información, cuando esa información él mismo, como ha revelado el periódico, se la había confirmado en el mes de junio a los directivos y a los periodistas del periódico, ¿no? Entonces, si tú por un lado estás diciendo que sabes esa información, por otro no actúas o por lo menos no tomas medidas específicas y finalmente pues pasa lo que pasa, pues tienes un problema político que es que has mentido y que tienes responsabilidades en esa mentira. Por eso también hemos pedido la comparecencia de Puigdemont en el Parlamento inmediatamente, que por cierto está desaparecido. Desde que salió toda esta información, lleva 2 días desaparecido sin dar la cara. Y a mí me parece que cuando, igual que uno da la cara para ponerse medallas, también hay que dar la cara para explicarle a los ciudadanos por qué ha mentido, cómo han ido las cosas, ¿no? Yo como español, como ciudadano, ya más allá de mi cargo político, necesito y quiero saber cómo han ido las cosas. También le hemos pedido un informe en el pacto antiterrorista al gobierno, un informe, porque cuando una cosa sucede de esta naturaleza hay que analizar todo lo que ha pasado. A mí me parece que está muy bien que digamos que somos maravillosos, que somos solidarios, que la ciudadanía ha reaccionado bien, y eso es así, pero eso no quita que seamos autocríticos, que veamos lo que podemos hacer mejor, y desde luego no hay que mentir, y mucho menos en un tema como este. Yo creo que algunos están más preocupados de su cargo político, o en este caso en Cataluña, de un proceso separatista, que de estar, digamos, rindiendo cuentas de lo que tiene que ser la gestión habitual, y mucho más en un tema de seguridad. Con la seguridad de los ciudadanos no se juega, y mucho menos no se especula. Hay que decir la verdad y dar la cara, y si alguien ha dicho mentiras, pues pedir disculpas, asumir responsabilidades, como se hace en cualquier país decente, ¿no?
Albert Rivera, yo tengo una absoluta perplejidad informativa. Por un lado, escucho al gobierno, al señor Mariano Rajoy, decir una y otra vez que no habrá referéndum el próximo 1 de octubre. Por otro, los municipios catalanes afirman una y otra vez que sacarán las urnas. ¿Va a haber o no va a haber urnas?
Pues yo creo que no y espero que no, las dos cosas. Creo que no, por lo que he hablado con el propio presidente del gobierno y con el gobierno en los últimos meses, pero también espero que no, y esto es una esperanza basada en la voluntad, porque la realidad es que el 9 de noviembre, todos lo recordaremos, hubo un esperpento, hubo una performance que fue un referéndum ilegal que se hizo en Cataluña y que lo permitió en su día el gobierno de España. Entonces, por un lado tenemos el precedente de un referéndum que ya se hizo, que luego hemos visto las consecuencias, ¿no?, del dinero utilizado, procesos penales, inhabilitaciones, y ahora se nos plantea otra vez lo mismo, como si fuera el día de la marmota, otro referéndum ilegal, y el gobierno nos dice que no lo va a permitir. Yo espero que no lo haga y yo apoyo que el gobierno de España haga cumplir las leyes en mi tierra y en toda España, ¿no? Pero desde luego es normal que tengamos ciertas dudas porque eso ya pasó el 9 de noviembre. Pero también es verdad que en este caso, como estamos ante un proceso más allá de fuera de la ley, un proceso que pretende dar un golpe a la democracia, pues me imagino que el gobierno, la fiscalía, el Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional, el Parlamento, todos tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos sin complejos. Yo creo que ha llegado un punto en el que hay que hablar claro. Están dando un golpe a la democracia, están intentando violar las leyes democráticas que nos hemos dado e intentar romper la convivencia y romper España, ¿no? Por tanto, si ante eso no tenemos todos claros que tenemos que estar juntos, así que yo al gobierno le he manifestado mi apoyo, les he pedido que actúen, le pido al gobierno que impida lo que no impidió el 9 de noviembre y espero que esta vez sí que se hagan.
Claro, la palabra es impedir, porque la reacción judicial se espera, la condena del Tribunal Constitucional ciertamente, pero en el momento de los actos, cuando haya gente que ponga urnas encima de una mesa con cuatro patas, va a haber reacción policial, los Mossos actuarían en contra. ¿Qué ocurre ahora que la Generalitat ha, digamos, renovado sus directrices nacionalistas en los más altos cargos de la policía local?
Bueno, yo creo que hay diferentes facetas y evidentemente es un tema complejo. Es decir, estamos hablando de que se impliquen ayuntamientos, la Consejería de Educación y que se abran colegios públicos en un día que no se pueden abrir, que la policía actúe contra la ley en vez de defender la ley. Es decir, tiene que haber mucha gente implicada para que se produzca otra vez ese referéndum. Pero yo sí que confío que el Gobierno de España esta vez, con medidas cautelares, pues impidiendo, por ejemplo, que se abran los colegios y dando directrices a esos funcionarios y amparándoles jurídicamente cuando les obligan a hacerlo. A los Mossos de Escuadra igual, en vez de solo amenazar, también hay que amparar, porque me consta que hay muchos funcionarios de la Generalitat que piden amparo, que dicen, oiga, yo quiero cumplir la ley, la Constitución y las sentencias, pero también ampárenme porque soy funcionario del Estado y aquí me están diciendo lo contrario, ¿no?, la Generalitat. Entonces, hay muchos funcionarios, hay que entenderlo, que están entre la espada y la pared, por un lado presionados por sus directivos, sus cargos autonómicos para que incumpla la ley y, por otro lado, con un gobierno que tendría que ampararles para que cumpla la ley y tengan todas las los apoyos, digamos, para poder hacerlo. Entonces, estamos ante un reto muy complejo, porque por un lado una parte del Estado, que es el Gobierno central, te está diciendo cumple la ley y los tribunales, y por otra parte del Estado, que es la Generalitat, te está diciendo que no lo hagas. Entonces, hay miles y miles de funcionarios, casi 220.000, 240.000 funcionarios en Cataluña y sus familias que dependen de cómo se les ampare o no ante eso. Por eso yo creo, y se lo pedí al Gobierno en su día, que además de hacer cumplir la ley, también se le dé amparo jurídico, asesoramiento, apoyo a todos los funcionarios que van a estar del lado de la ley pero que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eso no se hizo el 9 de noviembre, se miró hacia otro lado, se hizo algo que la verdad no tenía ningún sentido, que es que fueran a montar urnas en colegios o que fingieran un resultado, un recuento electoral, dinero público, en fin. Y yo espero que no vuelva a pasar. De todas maneras, lo vamos a saber en breve, porque estamos en este mes de septiembre y en los próximos días, pues esta misma semana, van a presentar unas leyes que son un golpe a la democracia, ¿no? Básicamente, que es una ley de un referéndum ilegal y una ley que dice que Cataluña deja de ser España, básicamente, que es esa ley mal llamada de desconexión, que no deja de ser una ley de sedición.
Claro, justamente la clave es la que dice Albert Rivera. Los dos puntos para la cuestión del referéndum y su detención son los colegios, el sistema educativo catalán y la policía. ¿Sería la vía implicar el artículo 155 para que, digamos, las instancias del Estado se hagan cargo de la educación y de la seguridad en catalana durante esos días?
Bueno, hay muchas opiniones jurídicas sobre ese artículo, si tiene que implementarse, desarrollarse, parece que sí, por parte del Senado y del Congreso. Si hay tiempo, no hay tiempo, que bueno, también hay que decir que tiempo hemos tenido durante muchos años, ¿eh? Pero bueno, ahora algunos alegan que no hay tiempo. En todo caso, también hay una ley de seguridad nacional para garantizar la seguridad. Hay varias, digamos, varias vías jurídicas, un abanico, digamos, de vías jurídicas que el Gobierno tiene. Por tanto, no es un problema de no tener vías jurídicas para frenarlo, sino de determinación política para hacerlo. Yo confío, insisto, volviendo al 9N, que esta vez se haga de otra manera y esta vez el Gobierno, entre ese abanico de opciones, pues utilice una de esas opciones para impedirlo. Pero en todo caso, también recordemos que el Tribunal Constitucional también tiene un papel, que es pedirle que actúe y que impida con resoluciones esas actuaciones. Por lo tanto, para los ciudadanos, para no pegar aquí un rollo jurídico que es complejo, visto desde la ciudadanía, el Gobierno tiene instrumentos suficientes, el Tribunal Constitucional también, la Fiscalía también, es decir, España es un Estado de Derecho que tiene mecanismos de sobras para impedir una sedición o una actuación de esta naturaleza. Lo único que hace falta es, por un lado, determinación del Gobierno de España y, por otro, unidad y consenso de los principales partidos políticos, y en eso creo, hablo por Ciudadanos, que lo tiene el Gobierno, para poder dar esos pasos si alguien se pasa de la raya, si alguien incumple la ley y la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si en los próximos días conseguimos que haya determinación y unidad para hacerlo, para evitar este esperpento. Y luego también la imagen política internacional de España también nos la jugamos, ¿no? Porque evidentemente un país democrático no puede permitir que unos señores pues se salten las leyes, pisoteen los derechos de todos los catalanes y del resto de españoles y eso pues no tenga consecuencias. Así que, como estamos en un Estado de Derecho, cuando uno se salta un semáforo, pues le multan, cuando uno no paga Hacienda también, cuando uno comete un delito lo mismo. Espero que los políticos separatistas no sean la excepción y, por tanto, también se haga cumplir la ley a aquellos que quieren quitarnos nuestro pasaporte, que quieren quitarnos nuestra identidad, que quieren romper nuestro país.
Dos preguntas nada más. Pablo Iglesias y Ada Colau se han reunido hablando de la unidad en torno al presidente y la unidad de la nación para defender la integridad nacional. Parece que estos dos van a defender la soberanía de Cataluña con motivo de la Diada. ¿Es eso una grieta en esta unidad?
El problema es que Podemos nunca ha estado en el constitucionalismo ni en la unidad del país. Vamos a hablar claro, Podemos desde que nació es una amalgama de marcas entre sistema, Partido Comunista, partidos separatistas, partidos que defienden la independencia de Cataluña o del País Vasco, ¿no? Por tanto, el problema es que Podemos en este caso es un aliado del separatismo, es una muleta para el separatismo y cuando el separatismo se encuentra sin apoyos y cada vez perdiendo más apoyos en la ciudadanía, cuando tiene problemas ya para avanzar porque jurídicamente tiene impedimentos, resulta que aparece el señor Pablo Iglesias y le tira un flotador, ¿no? Y a mí me preocupa que un partido que dice que quiere gobernar España y que jurídicamente y políticamente podría hacerlo si ganara unas elecciones, resulta que es un partido que va en contra de la Unión y la solidaridad de la Constitución española, ¿no? Así que en ese sentido vamos a hablar claro. Pablo Iglesias y Colau son aliados imprescindibles del separatismo para romper este país y hay que tomar nota porque evidentemente no se puede permitir que partidos que aspiran a gobernar un país o que aspiran a gobernar una nación, en este caso, pues se dediquen a intentar romperla. Y ese apoyo de Pablo Iglesias, pues es un flotador político. Es verdad que Podemos en Cataluña, pues es la quinta fuerza política en el Parlamento Autonómico y por tanto no tiene tanta fuerza, pero es verdad que les necesitan para movilizar el referéndum, para legitimar su acción y sobre todo para intentar generar una grieta en el Parlamento español. Yo espero que el Partido Socialista no se siga podemizando, que es otro problema que tenemos, que es que el señor Sánchez se quiere parecer a Podemos, y en este caso esté al lado de Ciudadanos del Partido Popular y del Gobierno de España, ¿no? Pero bueno, corremos el riesgo ya no solo de que Podemos se vaya, digamos, a apoyar a los separatistas, sino que el Partido Socialista pueda jugar a la equidistancia en algún momento. Espero que no suceda, sé y me consta que hablaron hace poco con el señor Rajoy y el señor Sánchez también como con nosotros, para intentar acercar al Partido Socialista a una posición de unidad, y espero que no salgan de ahí, porque eso sí que sería ya muy grave, porque por lo menos ahora somos dos tercios de la Cámara a favor de esta defensa de la unidad y de la Constitución, pero necesitamos también que el Partido Socialista siga ahí y no haga aquí distancia como parece que ha hecho en otras ocasiones.
Y una última cuestión. El próximo lunes presenta Ciudadanos una ley de limitación de mandatos para el presidente del Gobierno, de tal manera que solamente pueda permanecerse durante 8 años en ese cargo. Hay gente que se pregunta qué importancia tiene eso ahora con la que está cayendo.
Bueno, mire, todo lo que hacemos en el Parlamento y la vida diaria de los ciudadanos tiene importancia a pesar de la que esté cayendo. Y en este caso, esto es parte de un pacto de investidura con una serie de acuerdos y este es uno de esos acuerdos. Y nosotros somos gente de palabra y la vamos a llevar a cabo. Y, por tanto, la vamos a registrar y, por supuesto, esta ley pues se verá cuando toque, no sé si en octubre, noviembre, cuando nos toque el cupo y se aprobará el año que viene. El Parlamento sigue, es decir, a pesar de la que está cayendo, como usted dice, no vamos a dejar de trabajar y dejar de ir al Parlamento, ni de hacer leyes, ni de registrar propuestas, ni de cumplir el pacto de investidura. Pues, por tanto, vamos a hacer todo aquello que hemos presentado. Aquí la diferencia es que Ciudadanos apoyó al señor Rajoy a cambio de un pacto de investidura y una serie de propuestas y el PP no tiene palabra y en estos temas que no le gusta, pues no cumple, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Registrar la ley, porque nosotros sí que cumplimos, y buscar una mayoría que la apoye. Pero para poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en Andalucía, al Partido Popular sí que le parece bien esta ley. Entonces, claro, es un poco raro, ¿no?, que el Partido Popular en Andalucía pida que se limiten los mandatos del presidente del gobierno andaluz, pero no le guste a nivel nacional. Oiga, pues es lo mismo. Y en Madrid, pues la señora Cifuentes ha tenido que tragar con nuestra propuesta y va adelante esa limitación de mandatos. En definitiva, lo que no vale es que cuando a ti te apetece o no te apetece, cumplen las cosas. Yo creo que hay que tener palabra. Y cuando se hace un pacto de investidura y se da uno la mano para cumplir las cosas, hay que cumplir. Y en este caso, pues el señor Rajoy no quiere cumplir. Y, en cambio, en otros lugares de España, pues han tenido que cumplir. Así que, bueno, eso tendrán que dirimir ellos sus diferencias internas de por qué el Partido Popular en algunos lugares de España sí que está de acuerdo con estas medidas que ha firmado y en otros lugares de España intenta escaquearse, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, insisto, es una ley que se tiene que registrar, hay que tramitarla, hay que votar primero para que se tramite en el Parlamento y luego habrá que desarrollarla, habrá que enmendarla si alguien quiere enmendarla y yo calculo que esto podría salir el año que viene.
¿Qué le parece a Albert Rivera que está el partido entre España e Italia no puede verse en las calles de Barcelona?
Pues mire, yo soy uno de los habituales en Barcelona que durante mucho tiempo como ciudadano pues he pedido con normalidad que en Barcelona se pueda ver a la selección, igual que se ha visto en Madrid, en Valencia, en otros lugares, ¿no? Y a mí que tengas que hacer virguerías, auténticas virguerías, para esquivar a los alcaldes de turno en su día de convergencia, primero del PSC y ahora de Podemos, pues me parece increíble. O sea, estamos poniendo impedimentos para que una parte de españoles en su ciudad, como en otras ciudades de España, en otras capitales, puedan ver a su selección, ¿no? Y bueno, pues en su día me acuerdo que tuvimos también que pelear para que en el Mundial finalmente hubiera en la final de España, que jugó España contra Holanda, pues hubiera una pantalla, y ahora pues hay asociaciones, entidades y plataformas en las redes que han tenido que pelear para que finalmente, creo que es un centro comercial,
Es un centro
en
comercial,
fin,
efectivamente, de automóviles, donde se va a instalar una pantalla gigante porque no la dejan hacer en las
claro,
calles.
o sea, como si estuviera haciendo algo clandestino, ¿no? O sea, imagínese que en Berlín o en Londres o en París tienes que hacer esto porque la alcaldesa de turno pues no le gusta que se vean a la selección española en la calle o que se vea gente con la camiseta o la bandera de tu país, ¿no? Esa es la realidad. El problema es que tenemos a una señora, que es la señora Colau, que dijo sí a la independencia el 9 de noviembre, que se nos olvida a veces se nos olvida que la señora Colau es independentista y lo dijo ella, no lo he dicho yo. Dijo que ella votó que sí a la independencia el 9 de noviembre. Entonces, claro, si es independentista, pues le molesta que la gente vea con normalidad la selección española en Barcelona. Esa es la realidad, ya pasó con la última Eurocopa, el último Mundial, y ahora pues parece que también pasa con un partido de clasificación. En fin, no deberíamos estar hablando de esto, debería ser normal que cada uno, pidiendo permiso, lógicamente, cumpliendo las leyes, pues pueda instalar una pantalla para ver a la selección en cualquier ciudad de España, cualquier patrocinador. Pero bueno, en Barcelona y en Cataluña, lamentablemente, el separatismo, como decíamos antes, no solo ha llegado a los partidos abiertamente separatistas, sino que Podemos, en este caso, es un aliado y la señora Colau, pues desde luego es su máximo estandarte.
Pues muchísimas gracias, Albert Rivera, que ha inaugurado esta temporada de fin de semana de COPE. Nos encontrábamos justo antes del comienzo del verano con motivo de la entrega de la medalla póstuma al trabajo a nuestra querida Paloma Gómez Borrero. Yo le decía, Albert, deberías venir a inaugurar
Sí.
temporada con nuestros oyentes. Y en este día, 2 de septiembre de 2017, el presidente de Ciudadanos pues ha encontrado espacio para tratar con nuestros oyentes y explicar la actualidad. Y eso lo agradecen mucho quienes escuchan fin de semana de COPE. Gracias de verdad. Muy buenos días.
Pues un abrazo y un saludo a tus oyentes. Suerte.
Adiós.